De la tarde a las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estos días muchos renuevan su esperanza, su ilusión de convertirse pronto en funcionarios.
Al final son 2 años estudiando que espero que den sus frutos. Espero que este año quedar por lo menos un poquito mejor.
También me planteé mucho inspección de Hacienda, pero con eso de que había más plazas en Madrid, pues dije, bueno, pues venga. Mira que hay días que sueñas con el día en que salgan el BOE.
Pues los que aspiran a convertirse en funcionarios, ya sean interinos en este momento o no lo sea, se han levantado precisamente esta mañana con las pilas cargadas. Porque mientras se tomaban el café, han leído en el BOE que ya está en marcha la mayor oferta de empleo público nunca vista. Casi 45.000 plazas para la Administración General del Estado. ¿Está el gobierno de Sánchez inflando la administración? Tradicionalmente se ha dicho que España es un país con demasiados funcionarios. Tenemos alrededor de 3 millones de empleados públicos en España. Más de la mitad de esos 3 millones son empleados públicos en las comunidades autónomas. ¿Son pocos o son muchos? Pues estamos en la media. O sea, se mide funcionario por habitante y estamos en la media de la Unión Europea. La contratación pública de personas ha crecido mucho, pero ya digo, estamos en la media. Y lo importante no es cuántos funcionarios tenemos, sino cuál es la productividad de los funcionarios. Lo importante para una empresa también, simplificando mucho, no es si tiene muchos o pocos empleados, sino si esos empleados son productivos. ¿Son productivos los funcionarios españoles? Pues a los funcionarios españoles les pasa lo mismo que nos pasa al resto de los trabajadores españoles, que somos poco productivos. ¡Ojo! Eso no significa que seamos vagos, ¿eh? Significa que nuestra formación no es suficiente o que no está adaptada a nuestro puesto de trabajo. Significa que no hay suficiente inversión y que hay algunas cosas más que no funcionan. 45.000 personas van a intentar este año conseguir su plaza de funcionario y este es otro problema. El sistema de oposiciones en España es antiguo y poco operativo. Normalmente las oposiciones requieren mucho tiempo para estudiar un temario largo que no suele estar actualizado. Las oposiciones tal y como están planteadas priman, bueno, la memoria, ciertos conocimientos y, por ejemplo, no evalúan las habilidades. Se suele decir que alguien puede convertirse en funcionario para hacer labores estadísticas sin haber tocado un ordenador en su vida. El sistema de oposiciones tampoco permite entrar y salir del sector público para entrar y salir del sector privado. ¿Cómo se resuelven estos problemas en otros países? Pues, por ejemplo, con una escuela de administración pública y con una selección de personal más moderna que tenga en cuenta más cosas que haber digerido un temario. Hoy Feijóo se ha convertido en senador. Una parte de los senadores ya sabéis que no son elegidos directamente por los votantes, los designan las comunidades autónomas y eso es lo que ha pasado con Feijóo. Ya podrá tener debates con Sánchez en el Senado. Feijóo ha sido duro no con el socialismo, sino con el sanchismo.
Somos la antítesis al actual sanchismo. Hablamos con el gobierno. El gobierno me sorprende que quiera hablar con un partido de mangantes.
¿Por qué ha cargado Feijóo contra el sanchismo y no contra el socialismo? Feijóo se ha convertido en un momento dulce en senador. Dulce para las derechas, como se decía antes. En las elecciones de 2019, si quitamos a los nacionalistas, las derechas y las izquierdas formaban dos bloques empatados en 10 millones de votos. Ahora las encuestas dicen que las derechas tienen 2 millones de votos, más de 2 millones de votos, más que las izquierdas. Sube el PP, pero también sube Vox. ¿De dónde sale tanta gente dispuesta a votar a las derechas? Porque Ciudadanos es verdad que está desapareciendo, pero eso ya está sumado. No es solo que los votantes de Ciudadanos hayan cambiado de partido. El dato es interesante porque significa un cambio de bloques. Significa que votantes del PSOE se han pasado al PP y que también votantes de Vox son antiguos votantes de la izquierda. Hasta ahora, ya digo, los votantes cambiaban de partido, pero no de bloque. Pero ahora están cambiando de bloque. ¿Por qué? Subida de precios, guerra de Ucrania, antisanchismo. Seguramente estos son los factores de ese cambio. Feijóo sabe que su avance depende en gran medida no solo de captar los votos de Ciudadanos, sino también los votos de los socialistas que no soportan más a Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y solo 24 horas después de que el Partido Socialista de Cataluña acordase con los independentistas que el español no sea el idioma de aprendizaje en las aulas catalanas, los socios de Pedro Sánchez han redoblado su apuesta. En el Congreso, una decena de fuerzas han registrado una iniciativa en la que reclaman usar las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria. Ricardo Rodríguez.
La iniciativa de reforma del reglamento aspira a lograr que cualquier diputado participe en los debates, tanto en el Pleno como en comisión, en catalán, euskera y gallego, además de abrir la veda a la presentación de escritos en cualquiera de las lenguas cooficiales. La propuesta reclama en paralelo traducción simultánea de los discursos y su reproducción íntegra en el diario de sesiones, al menos en la lengua utilizada y en castellano. Nada dicen en su escrito los socios habituales de Pedro Sánchez de la derivada económica, el coste en traductor de Jeyón, cuando los separatistas ya han planteado demandas similares pero nunca han tenido éxito, al menos en el Congreso, porque el Senado ha ido ampliando, gracias al apoyo decisivo del PSOE, los ámbitos de uso de otras lenguas distintas al castellano.
Y una mujer recupera la visión después de que médicos del Centro Integral de Neurociencias de Barcelona consiguieran extirparle a través de la nariz un tumor que le afectaba los nervios ópticos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La mujer llegó al hospital con un tumor, un macroadenoma hipofisario que se le había reproducido y que le había provocado una pérdida casi total de la visión. Le extirparon este tumor a través de la nariz con una endoscopia y un navegador que ha sido clave para que la cirugía sea muy precisa y poco invasiva. Hace 20 años ya fue operada de este problema y esto complicaba las cosas porque al haber sido sometida a una operación muy similar había zonas del cuerpo como la nariz que ya no estaban intactas. Sin embargo, gracias a la intervención, la mujer ha recuperado casi el 100% de la visión.
Y salen a la luz en Pamplona, gracias a unas obras de peatonalización, 25 enterramientos de época medieval y una zona de fundición de metales vinculada al antiguo convento de San Francisco. COPE Pamplona, Maite Moro.
Los restos óseos encontrados corresponden tanto a individuos adultos como infantiles y se encuentran enterrados en fosas orientadas de este a oeste siguiendo el ritual cristiano. Estas características y la época de la que datan entre los siglos XIII y XVI vinculan estos hallazgos con el antiguo convento de San Francisco que estuvo situado en este área entre 1246 y 1521. Se trata de fosas simples excavadas en el terreno, si bien varios de los enterramientos parece que se hicieron con ataúd o con alguna cubierta de madera. Además, se distinguen dos niveles de enterramientos con fosas superpuestas, lo que lleva a pensar que el cementerio contaba con una organización por calles, con espacios intermedios libres de enterramientos para facilitar el tránsito. Las excavaciones también han permitido hallar distintos tramos de muro, probablemente de los edificios que componían el convento.
Y hablamos de igualdad máxima en Roland Garros entre Carlos Alcaraz y Albert Ramos. Luis Millán.
El partido en París parece que va a ir para largo. Ángel García, enviado especial de COPE, situamos marcador.
Sí, desde luego que el partido está complicándose y mucho para Carlos Alcaraz. Ganó el primer set por 6-1, ha perdido el segundo por 6-7 y Albert Ramos, que sigue alargando el partido, 5 iguales y 30 iguales en el tercer set. Por lo demás, victoria de Bernabé Zapata. Está peleando Jaume Munar, ganó los dos primeros sets, ha perdido el tercero y probablemente pierda el cuarto ante el argentino Diego Schwartzman. Y para esta noche, 9 de la noche, Rafa Nadal ante el francés Corentin Moutet.
En ciclismo terminó la etapa en el Giro de Italia, se la llevó el colombiano Buitrago y entre los favoritos el Ifrade. ¿Qué ha pasado?
Mikel Landa volvió a ser el primero en arrancar a 10 de meta, a 2 de coronar el último puerto, quedándose con Carapaz y Hindley, pero en la recta final no pudo seguir la estela del ecuatoriano y el australiano en el sprint ya cedido 6 segundos. La buena noticia, el minuto y 4 segundos que le ha endosado el vitoriano al portugués Almeida, que deja a Landa en el podium a día de hoy con 49 segundos de margen. Líder Carapaz, segundo Hindley a 3 segundos, tercero Landa a 1.05 del Rosa, cuarto Almeida a 1.54.
En fútbol ha hablado Klopp, el entrenador del Liverpool no ha descartado la presencia de Thiago Alcántara en la final de Champions del sábado ante el Real Madrid. Será duda hasta el final. Además, esta noche tenemos dos grandes partidos, ambos a las 9, semifinales de la Copa de la Reina entre Real Madrid y Barça y también la final de la Conference League entre Roma y Feyenoord. Y en básquet, también una cita a las 9, será el primer partido de los playoffs del ACB para el Real Madrid. Se medirá en casa ante el Manresa.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 21 grados y ambiente agradable en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener más calor, con máximas de 25. El tráfico, un accidente de salida en la A2 en Torrejón, está generando 4 kilómetros de atasco y corta un carril. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y A6 el Plantío, y de salida por la A3 en Rivas. Complicaciones en la M40, Coslada sentido A3, Ciudad de la Imagen hacia la A5 y Monte Carmelo y túneles del Pardo dirección A6. Comisiones Obreras UGT y las asociaciones de víctimas del amianto se han concentrado a las puertas del Congreso. Exigen al PSOE que garantice una financiación suficiente al fondo de compensación de las víctimas del amianto, lo que a su juicio pasa porque lo gestione la Seguridad Social. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Quédate con este nombre, Rubén Núñez Gutiérrez. Es de Vigo, tiene 37 años y desde hace 8 es profesor en un instituto en la capital del estado de Utah, en Salt Lake City, en Estados Unidos. Da clases de cultura hispana, de inglés como segunda lengua y también de 3 niveles diferentes de español. Y entre sus alumnos, pues hay muchos emigrantes de origen latino y refugiados de países y de continentes como Asia o África. Por eso, una de las cosas que definen su forma de enseñar, su concepto de escuela, es que las aulas no solo son un lugar para aprender, sino también un lugar en el que escuchar a los demás. Rubén es un apasionado de su profesión y esa entrega, fíjate, ha tenido premio y desde luego bien merecido, ahora lo comprobaremos. En abril logró el premio al mejor profesor de secundaria. Se llama Excel Award y es un reconocimiento que premia la labor de profesores en un distrito escolar que incluye 87 escuelas y más de 60.000 estudiantes. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Y por qué has querido fijarte en la historia de Rubén?
Bueno, pues porque estoy tan convencido como tú de que la educación es importantísima y una buena educación. Y Rubén, que estudió magisterio en Vigo, comenzó dando clases allí, pues no se conformó. En Utah ha encontrado su verdadera vocación y, bueno, pues lo decíamos antes, Pilar, lo importante que es enseñar, pero aún más, escuchar.
Rubén Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes para nosotros en España. Buenos días para ti allí en Utah, ¿no? En Salt Lake City. Oye, enseguida vamos a hablar, lógicamente, de tu trayectoria, de ese premio, de cómo has llegado hasta ahí, de esa labor importantísima que haces con tus alumnos. Pero, Rubén, hoy es inevitable, siendo profesor, además, en un colegio en Estados Unidos, preguntarte por lo que ha sucedido en Texas, ¿verdad?, por estos 19 niños que han muerto, estas dos profesoras, por este tirador de tan solo 18 años. Yo no sé si dando clase en Estados Unidos y teniendo en cuenta que este tipo de sucesos, por desgracia, se repiten, aunque afortunadamente no con tanto niño fallecido, pero bueno, por desgracia son un montón ya en este año. Si tú te has imaginado que puede ocurrirte algo parecido alguna vez, ¿o cómo estás viviendo todo esto?
Bueno, la verdad es que están siendo desde ayer momentos difíciles, aunque Texas está pues a cientos de kilómetros de donde yo estoy, pues he recibido mensajes de todo el mundo preguntando pues cómo estaba, y la verdad es que es difícil, y sobre todo venir hoy al colegio y dar la clase y con eso en la cabeza, y los niños saben lo que ha pasado, por eso hemos decidido entre el claustro de profesores del instituto donde yo estoy ocupar los primeros minutos de cada periodo, de cada clase, para pues hablar con los estudiantes, preguntarle cómo se sienten, recomendarles ayuda que tenemos en el centro de trabajadores sociales o de psicólogos, pero no puedes pensar que eso va a pasar. Tienes que dar una clase, tienes que continuar, y es muy duro, pero no puedes enfocarte en que eso te puede pasar en tu colegio, en tu instituto. Y sobre todo lo que hablo con los muchachos y las muchachas en la clase, prevención, valores, responsabilidad, ayuda si tienen problemas de salud mental. Hay recursos, podemos ayudar, podemos encontrarlos. Y hay, somos, yo tengo la idea de que no solo vengo aquí a dar español o matemáticas o ciencias, sino que hay más valores, formas de ser. Son estudiantes de 13 y 14 años que muchos están definiendo su personalidad y están muy perdidos, muy perdidas y necesitan ayuda. Y me parece que esa labor es igual de importante que el contenido académico que estamos dando. Pero sí están siendo momentos duros.
No sé tú, Pilar, pero yo tengo la sensación de que bueno, pues las preguntas, o sea, que Rubén es un extraordinario profesor, porque las preguntas que le podíamos hacer en torno a este tema las ha respondido ya, que es lo que haría un buen profesor, ¿verdad? Responder las preguntas, anticiparse un poco a lo que uno puede estar pensando. Uh-huh. Y estaba respondiendo según íbamos pensando, yo por lo menos, en qué preguntas podía hacer, adelantándose un poco. Oye, Rubén, ¿tú notas que la mentalidad de los jóvenes, la forma de ver la vida, la forma de relacionarse, ha cambiado en los últimos años? Ya llevas unos cuantos de profesor. ¿Y has notado un cambio de generación en este tiempo?
Bueno, quizá desde que yo he llegado, que fue en 2014, noto que las cosas van más rápido. Redes sociales, internet súper accesible, todo va más rápido. El tiempo de atención de un estudiante o de un adolescente es muy corto, ese periodo de atención. Por lo tanto, los mensajes tienen que ser directos, los mensajes tienen que ser muy claros y sobre todo, no tener tabús, no tener temas que no se pueden tocar, sino tratar las cosas con naturalidad, pues ya sea un incidente como el de ayer que ha pasado, pues tratarlo con naturalidad, tratarlo con realismo. Y en niveles pues superiores como el que yo puedo estar, niveles que corresponderían a la ESO en España, pues los estudiantes tienen que tener una opinión crítica, tienen que hacerse una idea de lo que está pasando y sobre todo pues ser sinceros y no tratar de adornar lo que no es adornable. Eso me parece importante a la hora de tratar temas como este o cualquier otro tema que pueda surgir. Pero sí he notado, y sobre todo, perdón, desde que ha salido la pandemia y los años ahora o los meses pues post-pandemia, falta de habilidades sociales de muchos estudiantes que han estado 2 años, en esos años tan importantes de 11, 12, 10 años, no relacionándose con sus compañeros, falta de pues ese tipo de habilidades sociales. Sí, estamos trabajando mucho en ese aspecto.
Bueno, estás contando, creo que cosas importantísimas, todas ellas. Podríamos detenernos en cada una de tus respuestas, en varios de los puntos, ¿no?, que tratas. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho al principio de esta respuesta. Dices, has dicho algo así como que han cambiado en la velocidad a la que va todo, por lo tanto su atención es cada vez más corta en los temas y hay que adaptarse a eso. Es como si los propios profesores, los docentes, os tuvierais que adaptar vosotros al ritmo, por ejemplo, que llevan en las redes sociales o en otro tipo de contenidos que ellos ven, escuchan habitualmente.
Sí, con eso me refiero a que todos hemos cambiado desde que internet y la comunicación es tan fluida y tan accesible. Y eso tiene partes muy buenas. Y yo lo hablo con los estudiantes. Tenemos unidades sobre redes sociales y sobre ciudadanía digital y lo hablamos todo el tiempo. Todo va muy rápido. En un minuto puedes comunicarte con 10 personas diferentes y nosotros tenemos que adaptarnos. Ya no existe esa clase, o por lo menos yo no lo veo así, o no lo hago en mis clases de 50 minutos o de 30 minutos o incluso de 20 minutos donde yo esté hablando y los estudiantes escuchando de forma pasiva. Eso no es realizable bajo mi punto de vista. Mis periodos de conversación o de lo que sería la clase magistral así conocida no puede ser más de 5 minutos. No puedo tener su atención más de 5 o 10 minutos sin que ellos formen parte activa de la enseñanza. Así es como yo estoy viendo las clases. Nosotros tenemos periodos de 50 minutos y en esos 50 minutos podemos hacer pues actividades totalmente diferentes. Y en esos 50 minutos yo puede que esté hablando una media de 11,
fíjate.
Menos de 11 o 10 minutos.
Y el resto es puesta en común de esas ideas, hablan ellos, hacéis otro tipo de actividades.
El resto es trabajo en grupo, trabajo colaborativo, trabajo cooperativo, yo moviéndome en pequeños grupos dándoles instrucciones especializadas a estudiantes que necesitan más ayuda o en estudiantes más avanzados, trabajos entre ellos, conversaciones, creación de proyectos, pero no es una clase donde yo pueda estar hablando, pues yo no creo que llegue a 15 minutos por periodo hablando yo.
Oye, Rubén, tú eres el mejor profesor del distrito de Salt Lake City en el que estás trabajando. Lo dice el Excel Award, que es el reconocimiento que te han otorgado, ¿no? Y eres español, además, esa suerte que tenemos. ¿Qué se valora? Además de lo que has contado, ¿qué han valorado para entregarte este premio? Que, bueno, yo creo que es pues un reconocimiento para poner por lo menos encima de la tele o en algún sitio privilegiado del salón, porque no se recibe todos los días.
Sí, la verdad es que fue un honor muy grande y una gran pues sorpresa, un gran día pues para mí y para el colegio también, porque es un colegio en una zona pues de dificultades económicas, una zona de las afueras de la capital del estado, de Salt Lake City, con una población estudiantil pues alrededor del 60% de origen latino, con muchos estudiantes refugiados. Sí, fue algo importante para la comunidad, no solo para mí, sino también para la comunidad. Y la verdad es que fue un proceso largo. Este proceso de premio comienza con nominaciones por parte de otros maestros, otros padres de alumnos, madres, estudiantes, comunidad educativa. Después de eso, pues vienen una serie de entrevistas, una serie de ensayos, de escritos que tuve que presentar. Cuando pasas esa primera fase, pues quedamos como unos 50 maestros, unos 50 profesores, y comienza la fase de observaciones. Entonces, personal del comité del premio, del premio, vinieron a mi clase, pues a ver cómo doy las clases, a ver cómo me relaciono, a ver cómo son las dinámicas del aula. Pues la verdad es que no sé cuántos diferentes pudieron venir, pero alrededor de pues 10, 15 personas con una rúbrica, tomando notas, calificando, hablando con los estudiantes, hablando con otros personal del centro. Y a partir de ahí, pues es cuando ya se tomó la decisión, que pues, creo que fue sobre finales de marzo, y como a mediados de abril, pues fue la ceremonia de entrega en la clase con los estudiantes, que para mí, pues,
qué
fue
emocionante. Va a ser súper emocionante.
Estamos hablando con Rubén Núñez Gutiérrez, él es de Vigo, pero lleva ya 8 años de profesor en un instituto de Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y bueno, pues ha recibido hace poco este premio, este Excel Award, que yo creo que por todo lo que estamos hablando en la conversación nos podemos hacer una idea de cómo ese jurado, desde luego, no sé si tuvo muchas dudas, pero me parece que no, porque ya en lo que nos has ido contando de cómo das clase, de cómo te preocupas, de qué manera entiendes, ¿no?, esto de la educación, que no siempre es fácil, entiendo, ¿no?, que fueras ganando puntos para conseguirlo. Pero oye, por cierto, Rubén, ¿cómo acabaste en Utah, en Salt Lake City, desde Vigo hasta allí? ¿Cómo fue este proceso?
Bueno, pues la verdad es que fue un proceso largo. Yo siempre he sido pues un poco inquieto. Toda mi vida pues he vivido en Irlanda durante la universidad, he viajado mucho y siempre me ha interesado pues conocer otras culturas, otras formas de pensar. Y existe un programa del Ministerio de Educación que se llama Profesores en el Extranjero, que tiene diferentes programas en diferentes partes de Estados Unidos, de Canadá, ahora se ha incorporado el Reino Unido, Irlanda, y en el año 2013 yo pedí, puse mis méritos en el programa, y a través de una serie de entrevistas en el Ministerio de Educación en Madrid, entrevistas a través de Skype, con los directores de distritos escolares o de escuelas. Fui pasando fases del proceso. La verdad es que estoy acostumbrado a pasar diferentes fases. Es como juegos de Super Mario, ir pasando fases. Así que me voy acostumbrando. Y en este caso, pues, logré una entrevista con una escuela acá de la zona de Salt Lake City, que es la capital de Utah, que por mis estudios, yo soy licenciado en Historia, y aparte habilitaciones para magisterio, pues se interesaron en mi perfil y logré este puesto como profesor de primaria. Yo llegué aquí como profesor de primaria para dar tercer y cuarto grado. Y con el paso del tiempo, este programa de inmersión en español fue creciendo y fueron necesitando pues profesores pues con bastante experiencia y con niveles altos de español para puestos de secundaria. Entonces el propio distrito me pidió, me recomendó si podía cambiarme a un instituto para continuar el programa con estudiantes de niveles más avanzados para que se prepararan para pues saltos a la universidad o programas académicos fuera de los colegios. Y me pareció una buena idea porque mi forma de enseñar se ajusta muy bien a contenidos de secundaria. Aunque disfruté mucho, pues ya, como profesor de primaria, mi estilo es más...
Bueno, total, que entre unas cosas y otras, 8 años que llevas ahí, o sea que debes estar a gusto.
Oye, sí. Rubén, en estos 8 años, que habrán pasado muchos estudiantes por tus aulas, yo estoy convencido que se te ha quedado un nombre y una historia de alguno de ellos grabada.
Sí, la verdad es que varios, no uno, varios. Por ejemplo, estoy pensando en una estudiante, yo fui su maestro en tercer grado, se llama Aya, sus padres eran refugiados de Irak, y Utah es un estado de que acoge preferentemente a refugiados, tiene como ese estatus de que es un estado pues amigo para ese tipo de convenios con otros países, y esta chiquita pues fue mi estudiante en tercer grado, muy tímida, brillante, y ya al poco de ser su maestro, sobre todo en matemáticas, ciencias, me di cuenta de que tenía pues muchas habilidades especiales. Hablé con sus padres, pues con traductores, porque ellos no hablaban el inglés ni el español ni ningún tipo de idioma que yo me pudiera comunicar, y hablamos con técnicos del distrito que tratan estudiantes pues con altas capacidades, superdotados. Y al poco tiempo ya fue saltando varios cursos y me sigo comunicando con ella por email. Ahora mismo ella debería estar cursando grado 10, que sería como cuarto de la ESO, y ya está a punto de terminar el instituto. Ha saltado 2 años escolares.
Fíjate.
Vive en California ahora y va a aplicar para una universidad para convertirse en doctora. Y la verdad es que hablamos mucho por email, en español, en inglés, vamos así pues cambiando. Y es una historia muy bonita.
Qué bien. Pues la verdad es que debe ser un gustazo, ¿no? Poder atesorar todo este tipo de historias, ¿no? En los años de profesor, y sobre todo que te aprecien, que te quieran, y sobre todo que te den premios como este Excel Hour. Así que, bueno, pues nada, que sigas con este trabajo que ya notamos claramente que te apasiona. Y bueno, pues si te da más premios, pues nada, los compartimos también aquí en la radio. Rubén Núñez Gutiérrez, gracias, enhorabuena, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Adiós.
Bueno, pues yo creo que todos recordamos un profesor extraordinario a lo largo de nuestra vida, y alguno de ellos probablemente haya marcado a lo que nos dedicamos.
Mira, seguro, pasa, y me da a mí que siempre. Rubén va a marcar a muchos de estos chavales, a los que ahora mismo está dando clase. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Gracias que Elena Fornas está aquí para hablarnos de Línea Directa.
Por supuesto, porque Línea Directa vuelve a evolucionar, Pilar, ofreciéndote asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico. Así que si tú quieres evolucionar también con Línea Directa, cámbiate ya y llévate tu seguro de moto desde, ojo, 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Y eso ha ocurrido en una calle de Madrid. A un conductor se le olvidó poner el freno de mano en el coche. El coche empezó a moverse y acabó bloqueando la calle. Así que con los oyentes, con la gente, hoy, contigo que nos escuchas, hablamos de historias con las que tú la has liado parda con el coche.
Por ejemplo, este oyente la lió buena con un camión pluma, que son estos que elevan cargas a gran altura como contenedores y todo eso.
Ah, eso es un camión pluma.
Bueno, pues ojito a la historia.
Hola, buenas tardes, gente. Me acuerdo una vez estaba yo trabajando con estos que van quitando los contenedores de cartón y demás con la pluma. Íbamos el compañero y yo y ya nos íbamos, y como era viernes, pues vas un poco ya, ¿no?, celebrando el fin de semana, y se me quedó la pluma subida para arriba, tiré, y bueno, pues cuando íbamos circulando con la pluma subida para arriba, me llevé 4 o 5 postes de la luz, la gente saliendo, que me has dejado sin internet, que no sé qué, yo no sabía dónde meterme.
No me
ahora
extraña,
lo recuerdo y me río, pero hay que tener mucho cuidadín y estar siempre al loro, porque no sabes por dónde te va a pasar la cosa.
Pues mira, que te
mañana
dejaste la pluma
cuando
para
saque
arriba.
Yo la pluma, iré con cuidado.
El otro día, por cierto, hablando de descuidos, esto es más que un descuido, pero en el viaje en Huelva, tú no estabas, ¿no? Tú te habías ido ya con Silvia, creo. Y entonces estábamos nosotros ahí esperando, para esperando un taxi, y mientras tanto llega un coche, aparca y lleva... ¿Tú sabes eso que se lleva encima de la vaca antigua, que ahora
es un arcón? Sí.
Bueno, pues no sé de dónde venía, pero el arcón lleno de cosas y totalmente abierto.
Caramba.
O sea, venía circulando con el arcón abierto, se paró allí.
¿Y se caía algo, no?
Debía estar todo... Y ya al salirle le decimos, oiga, que lleva el arcón abierto. Se acerca y se lo queda mirando, lo cierra y echa la llave. Y la llave la llevaba puesta. Se ve que quien cerró, ni quitó la llave.
Claro.
O sea, alguien se llevó una buena bronca,
sí,
me parece.
Sí, desde luego.
Cosas que de repente despistes y que la lías. Bueno,
sí.
Más.
Bueno, y esta pobre también se llevó el susto de su vida por un despiste.
Un día fui a llevar a mis hijos al chalet de unos amigos, paré el motor, me salí para avisar que me abrieran la puerta para poder entrar, la cancela, y dejé el coche sin freno de mano, los niños dentro. De pronto empieza el coche, despacito, a irse hacia atrás. Empezó a coger velocidad. Salí corriendo en un ejercicio vertiginoso. Me metí en el coche y puse el freno de mano y se quedó a un milímetro de chocar contra la pared del vecino. No la he pasado peor en mi vida.
No me extraña.
Bueno, estamos viendo a oyentes que son todos unos... tienen grandes reflejos, están en una forma física estupenda, bueno, saltan dentro de los coches, solucionan problemas, en movimiento.
Vamos, en ese momento corres que
agilidad mental,
que
física, reflejos.
Sí, ejercicios vertiginosos.
Arrojo.
Sí.
Valentía.
Y bueno, y una cosa más, el asistente de rampa, que lo preguntábamos.
Sí, ¿qué
es eso? Resulta que ahora todos los coches lo tienen, sean automáticos o no.
Muy buenas. Lo del asistente al arranque en pendiente es muy fácil. Los coches ahora consideran que la gente no sabe conducir. Como a la gente se le iba el coche hacia atrás en las rampas, pues acabamos antes, haciendo que el coche salga solo en lugar de enseñar a la gente. Entonces tú, cuando quitas el pie del freno, el freno permanece pisado unos segundos aunque tú hayas quitado el pie, para darte tiempo a soltar el embrague y acelerar un poco y que el coche no se te vaya hacia atrás. Vamos, la maniobra que hacíamos antiguamente con el freno mano, pues ahora la hace el cochecito solo.
Anda.
Yo no voy a hacer experimento.
Sí, que hay que acostumbrarse y ya está.
Yo voy a seguir haciendo lo que siempre hacía, ¿eh?
Pruébalo, que a lo mejor tu coche lo hace solo y estás ahí perdiendo.
Y entre tanto, pierdo 20 metros y me doy con el muro.
Experimento con gaseosa.
Experimento con gaseosa. A mí, además, repito que me gusta ese momento de tensión, de usar bien los pies, de que suene la rueda.
Fernando Alonso.
Que huela a goma quemada, sí. Yo no me fío de todo. ¿Qué hace? ¿Levanta de bien? No. Y mientras tanto, ¿qué? Se cae el coche.
Oye, es un alivio saber esto, ¿eh? Que mucha gente no lo sabe.
Yo no me enfiaría.
Ay, los oyentes de la tarde con sus buenos consejos. ¿Cuándo la has liado con el coche? 607-150-602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El rey estuvo en Sanjenjo, no ha hablado en público con nadie, saludó cortésmente a quienes le aplaudían, entrenó como pudo en su barco, fue a ver un partido de su nieto. Pese a ellos, algunos se han empeñado en criticar la falta de discreción.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Se ha producido una cantidad de gente tremenda aquí.
¿Pero qué querían que hiciera? Sabiendo la reacción espontánea en el Club Náutico o en el pabellón de Pontevedra, con aplausos y con vivas, bastante ha hecho Juan Carlos reprimir. Viéndose cómo se ha reprimido para no llamar la atención.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Riojas, Riberas, Toro. Vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados. Verdejos, Albariños, Godellos. Vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
Vivirelvino.com.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Progresivos Comer de Vision Lab. Visión excelente a cualquier distancia. En Vision Lab tus gafas progresivas por 99 euros. Solo 99 euros. Hacemos gafas y lo hacemos bien. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:39. Vamos a hacer un pequeño cálculo bastante rápido. Hablamos de un paquete de tabaco tipo, tabaco rubio de una marca conocida que cuesta ahora mismo unos 5 euros, 4,95 para ser exactos, en el estanco. Lleva 20 cigarrillos. Imagínate que a cada cigarrillo se le pone un coste añadido de 20 céntimos a cada cigarrillo, ¿eh? Tenemos un incremento del paquete, por tanto, de 4 euros, ¿no? A los que cuesta, que son casi 5, teníamos que poner además unos 4 euros más, que es lo que te va a salir el paquete. ¿Por qué, dices tú? Porque van a subir de golpe los paquetes de cigarrillos. Bueno, este incremento sería como una fianza que te lo devolverían en el estanco una vez que vayas con la colilla. Este es el embrión de un proyecto de ley que se está gestando en Cataluña. Carlos tiene precisamente un estanco en Barcelona.
Son capaces de no pagar las latas y las botellas como hacen otros países, y ahora nosotros aquí recogeremos colillas. Aparte, tienes que tener varios contenedores, uno para colillas rubias, una para colillas negras, otra para colillas de puros. Y ahora es un residuo y se tiene que tratar como un residuo más. No porque sea un residuo de tabaco tiene que ir a las tabaquerías. No va a dejar de fumar la gente y yo prefiero mantenerme al margen.
No le gusta mucho la idea a este estanquero. Bueno, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat estudia incluir esta medida en la próxima ley catalana de residuos para el 2023. Es como se hacía antiguamente, ¿no? A veces pues con los cascos de las botellas de cristal, ¿no? Tú podías llevarte a casa a lo mejor, pues no sé, botellas de leche de cristal o cervezas incluso, pero es verdad que pagabas como una especie de fianza por esa caja para asegurarse quien te la vendía que ibas a devolver esas botellas de cristal. Bueno, por lo mismo, pero imagínate con las colillas. ¿Esto cómo lo están acogiendo, esta posible medida, los ciudadanos?
Sería genial algo así, si para disminuir el consumo de tabaco.
Acabarías pagando los 9, 10, 15, 20. ¿Qué fumador o fumador? No pagamos 2 euros por un litro de gasolina. ¿Qué hacemos?
No lo pensaríamos mucho el dejar de fumar, que creo que es un veneno que es legal y de alguna manera tienen que concienciarnos a nosotros de que dejemos de fumar, porque es letal.
La colilla huele un montón. Es que eso es una pasada. Eso no creo que lo haga.
Bueno, mira, solo en Cataluña se consumen unos 427 millones de paquetes al año. ¿Y qué pasa con esas colillas? Pues que la mayor parte de ellas pues acaban donde no deben, y desde luego muchas de ellas en suelos, en playas, y es un residuo muy contaminante. Julio Barea es el responsable de residuos y portavoz de Greenpeace. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tipo de residuo es una colilla? ¿Tarda mucho en degradarse?
Bueno, pues efectivamente es un residuo plástico, tenemos que decir que es acetato, y bueno, pues además de varias sustancias tiene plástico, con lo cual se puede considerar un objeto de plástico de usar y tirar. En este caso, dentro de la nueva ley de residuos que también ha sido aprobada en España, pues así se contempla. E incluso esto que se contempla en Cataluña ya se tenía que haber contemplado también en la ley estatal, porque efectivamente está acogido precisamente esto como residuo de usar y tirar, bueno, pues a la responsabilidad ampliada del productor, en este caso de las tabacaleras, con lo cual efectivamente se tendrían que hacer cargo, porque hasta ahora no se hacían cargo precisamente de ese residuo, y claro, la recogida caía pues en manos de los ayuntamientos, que estaban gastando pues muchos millones de euros al año a nivel estatal, lógicamente, pues para recoger estas colillas. Y os recuerdo una cosa importante, que dentro de las limpiezas que se suelen hacer de playas y de mares y demás y de costas, el residuo que más aparece, en este caso el número, son las colillas precisamente de tabaco, y las colillas de tabaco pues tardan en este caso pues décadas en degradarse, como decimos, es un acetato con plástico. Y bueno, pues además de todas las sustancias, no se nos olvide, todas las sustancias tóxicas que contiene, porque claro, ha sido el filtro por el cual ha pasado, pues lógicamente todo ese tabaco y todos los componentes que tiene el tabaco y el cigarrillo, pues por ahí ya han quedado impregnados.
Creo que alguno de los vecinos que hablaban antes comentaba algo parecido, como bueno, pues que se trate como cualquier otro tipo de residuo. Es decir, porque si yo tengo una botella de plástico de agua, por ejemplo, sí tengo un lugar donde depositar la botella de plástico para reciclarla, pero no tengo que pagar un extra por esta botella de plástico cuando la compro, que luego me devuelven cuando la reciclo. ¿Por qué no tratar de esa manera las colillas? ¿Por qué pagar un sobrecoste por cigarrillo que luego te tiene que devolver el propio estanco, el estanquero, cuando vas con las colillas que depositas en el buzón que estará en el mismo estanco?
Bueno, pues tenemos que decir también que la ley, en este caso la ley a nivel estatal, la ley española, también contempla un sistema para devolver los cascos otra vez, pues como hacíamos hace unos
años. Los de cristal. Años, como se está,
no. En este caso, el cristal de momento han quedado fuera, paradójicamente no. Las latas, los bricks y las botellas de plástico. Con lo cual, esto va a ser quizás el primer paso precisamente para volver a tener un sistema de devolución y retorno, para poder volver a tener envases retornables y rellenables, como tú has mencionado hace un momento, ¿no? Que lo que teníamos antes, que devolvías a la bodega pues la botella de vino de cerveza y te daban 25 pesetas. Con lo cual, bueno, pues esto tiene que ser otra vez igual, porque al igual que las colillas, el siguiente, podemos decirlo, los siguientes problemas que tenemos con los residuos son precisamente las botellas y los envases de bebidas que se dejan abandonados. Fijaos un dato que es bastante aterrador, ¿no? En nuestro país, en España, 51 millones de envases de bebidas se ponen a la venta todos los días. Todos los días se venden 51 millones de envases, de los cuales únicamente se recogen por los canales tradicionales y para ser reciclados 20 millones, con lo cual quiere decir que 30 millones o 31 millones de estos envases de bebidas terminan pues contaminando el medio ambiente, tirados en la playa, tirados en los campos, enterrados en un vertedero o quemados en una incineradora, con lo cual también habría que hacer este sistema de devolución y retorno o este de sí. retorno o de depósito para las botellas, igual que para las colillas.
O sea, tú lo que quieres decir es que obviamente la mejor concienciación se hace a través de que nos toquen el bolsillo, es decir, en el momento en que tú dejas una fianza por un residuo que luego tienes que encargarte tú de que vaya al lugar adecuado, pues obviamente ya te encargarás efectivamente para recuperar ese dinero, pues de dejarlo en ese sitio. Hasta ahí yo creo que realmente no es difícil de o sea, no es difícil estar de acuerdo con esto, pero en el caso de las colillas, por ejemplo, nos genera, yo creo, a todos muchas dudas, porque claro, cuando tú vas con las colillas, por ejemplo, al estanco, habrá que contarlas, y al fin y al cabo, no sé, ¿cómo sabemos cómo se va a gestionar esto si al final se pone en marcha?
Pues no, la verdad es que todavía no se sabe bien, efectivamente, mismo habría que tener pues un rediseño de esas cajetillas para que puedan ir insertadas de nuevo en la cajetilla. Bueno, claro. Eso pues tendrá que ser algún tipo de proceso de diseño, pues para que lógicamente el estanquero no puede estar cada vez que va una
exacto,
persona,
¿no?,
a volverle 20 colillas contándolas a mano. Esto sería una cosa ridícula.
Espérate que me ponga, espérate que me ponga los guantes y luego me pongo a contar las colillas, ¿no? Que delante del que está detrás a lo mejor esperando para comprar algo. Bueno, pero bueno, la idea está ahí, la verdad que ha sido controvertida, da que hablar, pero bueno, el espíritu, como tú dices, Julio, es que, bueno, volvamos a reciclar a lo mejor a la antigua, ¿no? Es decir, cuando se dejaba efectivamente una fianza por determinados productos, que normalmente en aquel momento, hace unos años, solía ser por las botellas de cristal, pero que esto se extienda a otro tipo de residuos, por lo que veo.
Pues exactamente, es la única manera, porque realmente, bueno, pues los productores se tienen que hacer cargo precisamente de esos envases, o sea, de esos envases que luego son residuos, y qué mejor manera, lógicamente, de que ahora, pues, pasamos por una playa, pasamos por un campo, pasamos por un río, y fijaros cómo está todo, ¿no?, lleno de latas, botellas, pues esto que ahora mismo es una lata, una botella, un residuo, una basura, pasa a ser, pues, 15, 20 céntimos tirados en el suelo, que desaparecen en un minuto. Y esto está pasando en países como Alemania, Dinamarca, Suecia, bueno, un montón de países europeos en los cuales se está recogiendo pues más del 90% de todo ese tipo de envases, con lo cual, bueno, pues hacemos un bien para el medio ambiente y también un bien para la economía.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso y a ver qué recorrido tiene también esto de las colillas. Julio Barea, responsable de residuos y portavoz de Greenpeace. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Esto es que vamos a la mutua, Elena Fornas.
Por supuesto, porque con la cantidad de sacrificios que hacemos a diario, lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y ahí entra la mutua, que quiere hacerte la vida más fácil. Porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Así de fácil. Así que ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en Mutua.es.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta semana vuelvo a mi gran familia y lo hago con la historia de José y Adriana, un matrimonio que en mitad de la pandemia abrió un negocio, una peluquería. El caso es que José es tercera generación de peluqueros.
Llevo dedicándome a la peluquería desde que nací.
Y entre otras cosas, es el peluquero del rey emérito Juan Carlos.
He de decir que es una persona que por su cargo siempre ha sabido escuchar y sacar lo mejor de su imagen.
Hablaremos de ello y, por supuesto, también de su familia, cómo hacen en el día a día para conciliar con dos hijas pequeñas. El caso es que va a ser un programa muy interesante que no te puedes perder.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo. El viernes por la noche, en 13.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Demos de un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes, casco y cazadora. Y además que tenga...
Asegura tu moto en Línea Directa desde 77 euros. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Punta Cana, 9 días en Hotel 5 Estrellas, todo incluido desde 850 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
El mejor momento para equiparse con lo último de las mejores marcas.
Y ahora, hasta el 5 de junio, tienes un 20% de regalo en textil, calzado y complementos de ciclismo.
Practicar tu deporte favorito con el Corte Inglés te costará menos.
Summer Sports, en tu planta de deportes del Corte Inglés.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Viaja a Galicia con Viajes El Corte Inglés, patrocinador de Xacobeo 2021-22, y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, cómo no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes El Corte Inglés.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. Y si además pudieras pagar con esas cripto, o seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en Bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando, pues, como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Te sientes bien?
Con los oyentes de La Tarde, con la gente. Gente hablando de esa vez que la liaron con el coche rosa.
Sí, pues eso no le pasaría nunca a Marilú de Basauri, porque también hay gente muy prudente al volante. Demasiado, creo yo.
Buenas tardes a la gente, gente. A ver, yo nunca la he liado, todo lo contrario. He sido demasiado cauta, ya no conduzco. Y hasta para aparcar en la vida he siempre odiado que aparcaran de oído. Una vez me aplaudieron por todo lo que tardé en aparcar, por hacerlo muy despacito y no dar a nadie. Fueron los niños, eso sí.
Pero que si te estaban observando, los suyos no pegarle al coche delante
bueno,
de atrás.
Bueno, pero que lo haces con mucha calma, demasiada, quizá. Bueno, en general queda demostrado que nos olvidamos de echar el freno de mano con bastante frecuencia y en situaciones muy normales.
Hola a todos. Pues yo una vez entré en un videoclub de hacer coche en doble fila y mi mujer diciéndome, ¿has visto que el coche no molesta? Que sí, que no molesta. Y a los 5 minutos entró una persona en el videoclub. ¿Alguien tiene un Toyota? Y digo, sí, sí, ya lo quité. Y dice, no, si es que está 100 metros más abajo en la calle. Y se había ido para abajo y se había dado un golpe contra tu coche, tuve que hacer parte, bueno, de todo.
Ay, el freno de manos, es que se lía.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado al borde del río Ganges, en la India lejana. En la India de los colores imposibles, en la India cruel, que trata a los supuestamente impuros peor que si fueran vacas. Al fondo de la foto, un templo de varios pisos. En segundo plano, unas mujeres muy atentas que miran lo que hace un grupo de hombres. Los hombres están desnudos de cintura para arriba. Sobre el pecho de piel oscura les cuelgan guirnaldas de flores color naranja. Color naranja como el de las zanahorias, como el de la papaya, como el de los peces de agua dulce. Naranja del hinduismo, de los mil dioses, de las infinitas religiones que se llaman hinduistas. En el centro del grupo de hombres, un santón con los pelos y la barba muy larga, la cara embadurnada con ceniza blanca, y en la boca una mascarilla rosa, y en los ojos una tristeza antigua, un delito heredado desde hace milenios, la culpa de un pecado cometido por todos y por ninguno. El santón con sus seguidores, quizá todos ellos brahmanes, entonarán la salmodia de la vieja lengua, el sánscrito. Repetirán palabras que no entienden y luego se bañarán en las aguas sucias del Ganges buscando la pureza. El santón y sus seguidores siempre buscan la pureza. En la comida, en la distancia con los parias, en la distancia con las mujeres. ¿Cuál es el pecado que el santón espía? El pecado de haber nacido, el pecado de haber dicho yo, el pecado de haber deseado la vida. El santón quiere volver a ser nadie, volver a ser nada. Medita largas horas para que su cuerpo ligero y su mente empiecen a disolverse. No quiere saber el santón que haber nacido no es un delito sino un regalo, que estar naciendo cada mañana es una merced. No quiere saber el santón que desearlo todo, que correr detrás de los gorriones, que cantar, que bailar, que querer mucho a alguien, que decir yo, que decir tú, ni es soberbia ni engreimiento, sino la vida. La vida que cada uno lleva dentro del pecho, la vida que quiere más vida. No es delito, sino mérito y gusto acoger esa vida.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La masacre en una escuela infantil de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas, ha producido una profunda conmoción en los Estados Unidos, una sociedad presa de sus contradicciones. El asesinato de 19 niños y dos adultos a manos de un joven de 18 años supone un eslabón más de una tragedia cíclica que tiene como escenario los centros escolares, el lugar al que los padres llevan a sus hijos para que sean educados con la expectativa de recogerlos al final de la jornada. Sorprende que Estados Unidos sea el país del mundo en el que obsesivamente se produzcan este tipo de atentados. Solo en este año ya se habían producido 27. La frecuencia de estas masacres tiene múltiples causas, tanto personales como sociales. El aumento de enfermedades psicológicas relacionadas con el incremento de las adicciones se ha convertido en un grave problema para una nación que se propone como modelo de calidad de vida y de seguridad. El derecho a la tenencia de armas, prácticamente sin límite ni control, sigue dividiendo profundamente a una sociedad y a una política a veces sometida al lobby de la industria de las armas. La libertad requiere una educación moral capaz de regir las decisiones personales para no volverse destructiva. El cumplimiento de la ley no parece suficiente en un país orgulloso de la eficacia de su sistema legal y de sus medidas punitivas. El recurrente debate sobre la libre posesión de armas está produciendo una frustración que paraliza a esta sociedad, que asiste conmovida a una violencia convertida en patología social sin fácil respuesta.